Solo quiero leer una palabra de Deuteronomio 7, 6. Capítulo 7, verso 6, hasta la primera parte del verso 8. Deuteronomio 7, desde el versículo 6. Porque tú eres un pueblo santificado para Yahvé, tu Dios. Yahvé, tu Dios, te ha elegido de entre todas las naciones que hay sobre la faz de la tierra para ser su propio pueblo. No es porque seáis más numerosos que todos los demás pueblos, por lo que Yahvé se dirigió a vosotros y os eligió, pues sois los más pequeños de todos los pueblos. No, porque Yahvé os amó y porque quiso cumplir el juramento. Es una palabra muy gloriosa. A veces no podemos entender por qué Dios elige solo a un pueblo y deja fuera a todos los demás pueblos por el momento. Pero Dios eligió un pueblo para prefigurar la historia de la salvación, para anunciar, para poder dar las promesas, para poder establecer su testimonio en la tierra, para luego, cuando llegue el momento y Dios reconcilie a la humanidad consigo mismo, incluir a todos los pueblos en esta reconciliación. Por favor, tengamos cuidado de estar de acuerdo con Dios en todo. Si toma a Abraham, entonces sabe por qué no tomó a Nahor o a Tara. Simplemente tomó a Abraham y entonces empezó todo. Pero aquí se trata específicamente del hecho de que el Señor eligió un pueblo para dar a conocer su testimonio en la tierra. Si hubiera tomado muchas naciones, habría tenido grandes dificultades con todas ellas, con todo. Pero de este modo tomó un pueblo y con el único pueblo tuvo todavía suficientes preocupaciones y dificultades para poder, como acabo de decir, anunciar las promesas y en general toda la historia de la salvación por adelantado, hasta que luego encontró su realización en Cristo. Y lo que está escrito en el Salmo 2, y podría encontrar cumplimiento en muchos otros pasajes, pide a mí y te daré los confines de la tierra como recompensa. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda nación y a toda criatura. Pero Dios tenía que hacer algún tipo de comienzo, y lo hizo. Lo que me llama la atención aquí es que dijo, no porque fuerais más numerosos que otras naciones, sino porque el Señor os amaba y quería cumplir el juramento que había hecho. Exactamente lo mismo se aplica a la iglesia llamada a salir. Créanme, Dios tiene un pequeño remanente solo para hacer la historia de la salvación después. Quien piense que nosotros seremos los únicos que iremos al cielo se equivoca. Dios tendrá muchos a los que llevará a la gloria. Pero así como Dios usó al hermano Branham para tener una congregación local para llevar los mensajes, así Dios ha dispuesto que sean llevados más allá. para que sean difundidos. Pero al final, el Señor traerá una gran cosecha. Y todavía tengo que pensar en esta mañana, en la comparación, cuando el hermano Branham vio esta visión en 1933. Vio un árbol donde estaba escrito Trinidad y otro donde estaba escrito Unidad, pero ambos estaban llenos de frutos. A veces nos apresuramos a juzgar y decir, están equivocados, déjenlos ir. No, hay una diferencia entre la falsa enseñanza, la gente que sigue atrapada en estas denominaciones, y simplemente hay que distinguirlo. Piénsenlo, si no hubiera existido Wycliffe en Inglaterra y Hus en la CSSR que acudió a él, y no otros en Rotterdam y aquí con nosotros en Suiza, entonces todos habríamos seguido siendo católicos todavía. ¿Y qué hubiera sido de eso? Hay que ver los caminos que Dios ha tomado para llevarnos a donde estamos hoy. No habría habido Erasmo en Rotterdam, ni Zwingli en Suiza, ni Melanchthon y Lutero aquí. ¿Dónde habríamos quedado todos? Dios ha tomado hombres para poner las verdades bíblicas en el candelabro, para luego poner la iluminación para muchos en el candelabro. Y por eso también estamos muy agradecidos al Señor. Miren, el hermano Branham no miraba a los demás con desprecio. Todavía recuerdo el anciano caballero, el hermano Bosworth, al que quería mucho. Y puedo recordar Karlsruhe. El hombre celebraba, aunque no lo crean, las reuniones de la tarde y hablaba principalmente de la tercera persona, de la Trinidad, del Espíritu Santo, durante las reuniones de William Branham. Este hombre nos dejó claro lo importante que es la tercera persona de la divinidad, es decir, el Espíritu Santo, que lo obra todo en todo. Sí, no lo sabía mejor. Y escuchen esto ahora. Esto es lo que escuchamos en el testimonio del hermano Branham, que dijo, cuando el hermano Bosworth iba a morir a más de 80 años de edad, sus parientes ya no pudieron saludarlo. El hermano Bosworth apretó manos y no había nadie en la sala. Y cuando le preguntaron, él dijo, veo a todos los que he llevado al Señor y ya los saludo. Estoy pasando ahora. Solo tenemos que dejar todo juicio en manos de Dios. Debemos poner en la picota los sistemas como son, ya sea el Consejo Mundial de Iglesias, ya sea la Iglesia de Roma, pero hay de nosotros si ponemos a los protestantes o a los católicos bajo ese juicio. No lo debemos, ninguno de nosotros. Son personas que han nacido en este mundo en una determinada fe o superstición o tradición, y Dios aún llamará a una rica cosecha. Podemos contar con eso. Nuestra actitud hacia las personas debe ser siempre buena y positiva. De lo contrario, no podríamos ayudarlos. Imagínense, alguna vez incluso hablé en una gran conferencia metodista en el norte de la India. Hay varios millones de metodistas de esa época. Ese fue el apogeo. El imperio inglés se apoderó de unos 50 países y de 3/4 de la tierra en esa época. Y dondequiera que estuviera, allí estaba la gente que estaba bajo ese imperio. Pero he sido capaz de predicar el evangelio con amor. Algún día prediqué sobre el bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo en la gran conferencia. Y pensé que cada momento podría ser terminado, pero incluso la película de William Branham se ha mostrado en la gran sala de conferencias llena de más de 3.000 personas al final de la reunión. Hay que distinguir, como acabo de decir, que Dios elige a las personas. Y recuerden al hermano Branham también. Dice, mis padres son de ascendencia irlandesa y ambos eran católicos. Ninguno de ellos iba a la iglesia. ¿Qué ha sido de ellos? Dios puso su mano sobre él. Así que tenemos que darnos cuenta. Si Dios ya nos ha abierto los ojos y el corazón, es porque nos ha amado, porque tenía algo pensado para nosotros. Y doy gracias a Dios por todos vosotros. Pero mantengamos la sobriedad sin despreciar a ninguna persona ni ninguna iglesia, sino apreciando y respetando a todos para ver si Dios sigue llamando a algunos. Bueno, eso es solo a modo de introducción. Tal vez cantemos algún estribillo y luego pedimos al hermano Kupfer y a los dos hermanos que pasen al frente ahora. Estamos agradecidos de corazón al Señor por los informes. Ya lo he dicho esta mañana, el llamado es cada vez más fuerte para que los hermanos estén en los países y permanezcan independientes por la gracia de Dios para realmente transmitir la verdad como verdad. Hay un pasaje, creo, en Reyes. Esto es lo que dijo la mujer. Ahora me doy cuenta de que la palabra de Dios en tu boca es verdadera. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero fíjense en todo lo que han hecho de ella. Más de 300 denominaciones diferentes en el Consejo Mundial de Iglesias. Y si quieres preguntar, todo el mundo tiene su propia opinión sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la misma verdad que había sido cuando los profetas la hablaron. Y ya lo he notado con los hermanos. No tienen ambiciones propias de llegar a ser o ser algo o atraer discípulos. Ellos tienen un solo deseo y es el de llevar la palabra revelada y que Dios les conceda la gracia de hacerlo. Cuando pienso en cuántos hermanos están decepcionados porque no puedo venir y se ha dicho popularmente, un hombre, un camino, no puedo estar en todas partes. Y especialmente en lo que se refiere a los países del habla francesa, doy gracias de corazón a Dios por el ministerio del hermano Barrier y por el ministerio de nuestros hermanos, porque la palabra del Señor debe correr. Y pienso también ahora en Gálatas 2, donde dice Pablo, ni por una hora fuimos dejados en sujeción para que el Evangelio permaneciera en su verdad. Tal vez deberíamos leerlo. Lo que realmente importa es que no solo prediquemos, ni solo los hermanos prediquen la palabra, sino que ésta sea predicada de acuerdo con la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, del versículo 3. Pero ni siquiera Tito, mi compañero, que después de todo era de los griegos, fue obligado a circuncidarse. Pero en cuanto a los falsos hermanos que habían entrado y se habían introducido para asediar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, y para llevarnos totalmente a la esclavitud ante ellos, no nos acobardamos ni siquiera por una hora en la sujeción, para que el mensaje de la salvación se mantenga con vosotros en su verdad. Queridos, cuando salimos Y cuando surgen ciertas cuestiones bíblicas, ya lo he insinuado brevemente esta mañana, sobre algunas cosas y conceptos, entonces no podemos dejar de decir lo que la palabra de Dios ha dicho. Y no hay ningún ser humano que tenga derecho a ir más allá del contenido de las Sagradas Escrituras. Ese derecho no viene de Dios. Dios no ha olvidado nada. Tenía escrito todo lo que necesitábamos saber y que era necesario para la proclamación. Y si, en conclusión, Dios sigue haciendo por gracia todo lo que podemos pensar y pedir en la plena restitución, entonces démosle las gracias de todo corazón. Pero en lo que respecta a la proclamación, los límites son estas dos tapas que forman la barrera a la derecha y a la izquierda. No va más allá. Dios realmente lo ha dicho todo. Solo es importante que lo entendamos y que permanezcamos en la palabra, como dijo nuestro Señor. Si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mí, y quien va más allá de las Escrituras, no tiene a Dios, no tiene a Dios. Esto es también lo que está escrito en la carta de Juan. Así que nos mantenemos dentro de las Escrituras y dejamos el resto a Dios. Lo que me conmueve por la palabra leída es esto. Dios había elegido a Israel y tuvo grandes problemas con el mismo pueblo que había elegido, y después de 40 años tuvo que decir, muy apenado, tuvo que decir: pero no conocían mis caminos. Entonces tuvo que volver a decir: me ofrecisteis holocaustos en el desierto. Y luego dice: no, no me los habéis ofrecido. No solo se habla de elección o de haber encontrado la gracia ante Dios, sino que la cuestión va más allá. Penetra más profundamente. ¿Se deleita Dios en nosotros? ¿Está contento con nosotros? ¿Es lo que hacemos agradable al Señor? ¿Se hace como leyó nuestro querido hermano para su gloria? ¿Se hace según su palabra? Todas estas son preguntas que nos mueven. Si leemos Hechos 7, de los que ya hemos leído, y seguimos leyendo, y quien lea todos los versos, desde el verso 30 hasta el 43, se sentirá de entrada alegre y agradecido. Pero luego viene la gran tristeza, por más que se lee allí, sobre todo a partir del versículo 39. Leamos primero el versículo 39, y luego volvamos al versículo 30. Dice aquí: pero nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y anhelaron volver a Egipto. Se trataba de Moisés, el profeta designado y enviado por Dios para entregarles la palabra. Pero su rebelión contra Moisés era una rebelión contra Dios. Su negativa a escuchar lo que él decía era una negativa a escuchar lo que Dios había dicho. Todos pueden leer aquí, incluso en el verso 35, dice: este Moisés, al que negaron cuando dijeron: ¿quién te ha hecho gobernante y juez? Este es el que Dios envió como gobernante y redentor por mediación del ángel que se le apareció en la zarza. Es este también el que los alejó realizando milagros y signos en la tierra de Egipto y junto al Mar Rojo y durante 40 años en el desierto. Es este Moisés el que dijo a los israelitas: un profeta como yo os suscitará Dios de entre vuestro pueblo. Sabéis que esa era una de las principales promesas. Y luego dice: quien no escuche a este profeta, su alma será extinguida. No dice quien no escucha a Isaías o Jeremías o Ezequiel, sino quien escuche a este profeta. Cuando Dios se revela en forma humana, cuando se convierte en el Hijo del Hombre y realiza el ministerio profético en la tierra, según la palabra de las Escrituras, en la antigüedad o antes, Dios habló a través de los profetas. Al final de los días ha hablado en su Hijo, y por tanto, todos los que le escuchen vivirán. Los que no creen en él y no le escuchan no pueden vivir para siempre. Pero Moisés fue el tipo más perfecto de Cristo en ese sentido. En cuanto a los profetas, no fue Isaías, ese poderoso profeta con sus 66 capítulos que escribió toda la historia de la salvación, quien dijo: un profeta como yo, sino Moisés. ¿Qué había pasado? La historia de la salvación estaba prefigurada. Había un pueblo que era el pueblo de Dios, y este pueblo estaba esclavizado, y Moisés fue enviado para sacarlos con la ayuda de Dios. Lo mismo ocurría en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios estaba perdido, esclavizado en el pecado. Había que pedir un rescate. Y el Señor vino a nosotros y lo hizo. Pero esta tarde se trata de algo muy diferente, de un profundo examen de conciencia al que todos debemos someternos, del primero al último. Continúa diciendo aquí en el verso 40, y dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Hace dos o tres días volví a escuchar la película del hermano Branham en inglés. Quería traducirla al alemán en una cinta de vídeo, y de repente el hermano Branham dice: si todavía hay un ídolo en tu corazón, apágalo. Y dice: puede ser un coche, puede ser una casa, puede ser cualquier cosa. Si hay algo así que ocupa el primer lugar, sáquelo, sáquelo. A veces pensamos los ídolos son esas figuras en algún lugar de tierras lejanas. Toda la nación está afligida por estas cosas y debemos vigilar que nada, pero realmente nada, se interponga entre nosotros y Dios. Y ciertamente no para provocarle celos. Dios es un Dios celoso, quiere tenernos a todos, cuerpo, alma y espíritu. Y no solo eso, Él quiere que lo que se haga sea conforme a su palabra, para que sea para su gloria. Déjenme leer aquí en el verso 41. Así que se hicieron una imagen de un toro y ofrecieron sacrificios a ese ídolo y se complacieron en las obras de sus manos. Sí, eso también puede ocurrir. Le puede pasar a un misionero. Le puede pasar a cualquiera que diga, mira, esto es lo que ha surgido gracias a mi trabajo. Y así sucesivamente. Y entonces una cosa se convierte en un ídolo. Eso no debe ocurrir nunca. A veces me he preguntado por qué Dios ha permitido que ocurran ciertas cosas, pero Él lo sabe todo. Alguien me dijo hace poco, cuando estábamos en la cuna, no nos cantaron la canción de todas las cosas que encontraríamos en la vida. Y gracias a Dios, nosotros tampoco lo sabemos. Pero una cosa ha quedado en nuestros corazones para hacer algo para la alabanza de su glorioso nombre. Que la congregación no sea ahora tú en ti y yo en mí, mirándonos favorablemente, sino que Dios pueda mirarnos favorablemente, que nosotros, como obra de Dios, seamos algo que Él pueda mirar y decir, esto es muy bueno. Lo hizo al principio de la creación. Miró todo y dijo, es muy bueno lo que ha creado. Y lo mismo ocurrirá con nosotros. Mientras Moisés seguía en la montaña y escuchaba, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Aarón ya estaba abajo dando forma al oro y preparándose. Y cuando Moisés bajó, la cosa estaba lista. Oyó mucho regocijo y pensó ahora, es un gran grito de victoria. Dios habrá hecho grandes cosas. Y cuando se acercó y vio lo que estaba pasando, entonces se dio cuenta de la danza alrededor del becerro de oro y se puso tan furioso que rompió las tablas en las que todo esto estaba escrito y se quedó atónito y tomó el gran martillo y rompió la cosa y puso el polvo que hizo en el agua, ni siquiera lo recuerdo, no lo leí ayer. En cualquier caso, había una gran necesidad entre la gente. Y queridos, hoy debemos pensar en nosotros mismos. ¿Qué pasó con William Branham? Algunos han dicho, Él es la palabra, otros, es el Hijo del Hombre, esto o aquello, y a Dios no le gustó eso. Y lo mismo, hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, siervo del Señor, bien, pero guardadlo para vosotros, no quiero que se extienda nada más. Esto no debe ser. Todo el honor se debe al Señor. Y está escrito, cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado, entonces decid, somos siervos inútiles o miserables. Lo digo de todo corazón. Si hubo alguno entre los que Dios llamó a predicar su palabra, no puedo negarlo. Ni quiero hacerlo, porque no hay ninguna razón para ello. Una vocación es una vocación, y Dios no puede arrepentirse de ella. Dios no puede retirarla, pero debemos tener cuidado. Conocéis los hechos de los apóstoles. Cuando Dios hizo grandes cosas a través de los dos apóstoles, quisieron ofrecerles sacrificios y dijeron, los dioses han tomado forma humana. Creo que no pasaron ni 24 horas cuando Pablo fue apedrado fuera de la ciudad. La gente aún no ha cambiado. El espíritu de la idolatría entra a hurtilladas muy rápidamente y eso no debe ser. Se trata únicamente de la causa de Dios, no de la persona que defiende la causa de Dios. Por supuesto, no necesitamos el desprecio de vosotros, sino que ya merecemos ser escuchados, porque la Sagrada Escritura dice: el que os escucha a vosotros, me escucha a mí, y el que os reciba a vosotros, me reciba a mí. Todo tiene su derecho, pero entonces la barrera ya está puesta y luego baja. Y ahí es donde tiene que quedarse. Si no es así, sabéis que aquí también tuvimos una época en la que no esperábamos al sermón, sino lo que vendría después del sermón. Parecía que Dios no hablaba en todo el tiempo, sino que solo iba a empezar cuando terminaba el sermón. ¿Y qué pasó? Simplemente se ha elevado demasiado a la gente, y la gente es gente, y Dios se encarga de hacernos volver a la tierra, aunque sea a duras penas. También estamos agradecidos a Dios por ello. Pero aquí dice aún más. Versículo 42. Y eso me apena mucho. Sabéis, nunca he sido un predicador moral y probablemente no he sido un predicador judicial, pero realmente dice algo aquí que debemos tomar en serio. Verso 42. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó. Cuando leemos y Dios se volvió hacia ti o hacia nosotros, entonces hay alegría. Entonces es algo edificante. Entonces es algo edificante, algo alegre. Pero cuando leemos que Dios se alejó de nosotros, entonces podemos llorar. Cuando Dios se aleja de una persona, de una comunidad, de su pueblo, ¿qué queda entonces? Una forma externa de piedad y de negocio que hacemos nosotros mismos. Eso es todo lo que queda. Pero cuando Dios se dirige a nosotros, las cosas cambian. Luego viene la vida nueva, luego viene el amor, la alegría, la paz en el Espíritu Santo. Aquí Dios se ha alejado de su pueblo elegido y la razón viene inmediatamente. Entonces Dios se apartó de ellos y les dio a servir a las huestes estelares del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis animales sacrificados y sacrificios durante los 40 años en el desierto, vosotros de la casa de Israel. Me ofrecisteis sacrificios. Dios quería sacrificios, eran bíblicos, pero el corazón del pueblo ya estaba hace mucho tiempo en medio de la idolatría y no en la adoración. ¿Lo habéis entendido? Dios les dio la espalda, claro, todavía los alimentaba, aún así los regó y luego dijo: 40 años he albergado aborrecimiento por este pueblo. Sí, imagínense, todavía los alimentaba con el maná, todavía les hizo beber de la roca. Se trataba de la historia de la salvación. Si Dios hubiera dejado caer a Israel por completo, habría tenido que abandonar su plan, y no lo pudo. Amados hermanos y hermanas, la misma es nuestra condición. Dios nos habría dejado caer a veces si no fuera por el plan de salvación de Dios, si no fuera por una obra de Dios y un plan de Dios del que hemos llegado a formar parte. Dios nos habría dejado caer y habría dicho: seguid vuestros propios caminos. Pero Dios no puede. Dios no lo puede. Tiene que pasar, le guste o no, hasta que llegue la consumación. ¿Se ofreció sacrificios? Sí, pero ¿a quién? La obediencia no estaba allí. La fe no estaba allí. La fe no estaba allí. ¿A quién más le servían? Y luego en el verso 43 está la respuesta. Antes de eso, la pregunta era: ¿me ofrecisteis animales para la matanza y los sacrificios durante los 40 años en el desierto, vosotros, los de la casa de Israel? No, la tienda de Moloch y la constelación del dios Refan las habéis llevado, los ídolos que hicisteis para adorar. Por eso haré que os lleven más allá de Babilonia. ¿Qué fue? Seguían siendo el pueblo de Dios, pero la ira de Dios estaba sobre ellos. No había alegría. Así fue. Como acabo de decir, la iglesia de la historia de la salvación del Señor tenía que seguir. Y esta es la historia de fondo. Y Dios no se rindió. Él soportó, aguantó. Entonces siempre tuvo un remanente, los que simplemente se mantuvieron fieles en medio de la apostasía, en medio del alejamiento de Él. Y nuestro hermano lo ha dicho, que no debemos sacrificar al Señor ningún animal que tenga un defecto. Lo he leído aquí recientemente de Levíticos. No se permitía que el animal tuviera un defecto que se sacrificaba a Dios para que el sacrificador estuviera libre de toda mancha y así fuera agradable y perfecto para Dios. Por lo tanto, el animal del sacrificio también tenía que ser perfecto. ¿Y qué fue? Si se lee otras escrituras, ¿qué es lo que tomaron del rebaño? Lo cojo, lo enfermo y lo han sacrificado al Señor. ¿Qué quería Dios con ello? Se ve que toda reverencia se había perdido. Solo queda la forma exterior del culto. ¿Cómo era en los días de nuestro Señor? ¿Qué encontró Él en la tierra? Mucha actividad religiosa, que subía y bajaba vigorosamente de un lado a otro. ¿Y qué dijo él? Mi casa se llamará casa de oración. La habéis convertido en una cueva de ladrones. Como estaba en la tierra, tenía unas cuantas cosas que decir. Y luego subió al Monte de los Olivos, miró hacia atrás sobre Jerusalén y lloró y dijo: ¿cuántas veces he querido reuniros como la gallina reúne a sus polluelos o a sus crías y no habéis querido? Es algo glorioso saberse elegido, algo maravilloso saber que se pertenece al pueblo de Dios. Pero hay algo más. Si alguien piensa que soy elegido y luego sigue su camino, así sucesivamente, ese no es el camino. La desobediencia es como el pecado de brujería y la voluntad propia como la idolatría. Aquí la gente ha hecho valer su desobediencia, hicieron valer su propia voluntad y todo esto ya no era adoración, todo era idolatría. ¿Puede ser diferente hoy, en día cuando nosotros, como seres humanos, imponemos nuestra voluntad? ¿Dónde está la voluntad de Dios en eso? Sí, ¿qué debería pasar? ¿Qué rezamos en el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Queridos, ya lo dije antes, no soy un ser humano, probablemente no tengo el corazón para ello. Dios nos ha dado al hermano Rus, un hombre con columna vertebral, un hombre que no es considerado, que puede decirlo simplemente cuando se trata de amonestar y reprender, como nadie más ha sido capaz de hacerlo. Pero cuando leemos esos pasajes bíblicos, ¿qué debemos decir de ello? Nada. Tomémoslo en serio y preguntemos, Dios Todopoderoso, ¿cómo estamos ante ti? ¿Cómo me presento ante ti? ¿Dónde está mi posición? ¿Cómo me ubicas? ¿Cómo nos ve Él como congregación? Esa es la cuestión de hoy. Nos gustaría que Dios hiciera grandes cosas. Sí, ¿por qué no? ¿Va a hacerlo? ¿Le cuesta algún esfuerzo hacer algo grande? Dios no necesita levantarse en absoluto. Solo necesita ver un pueblo en la tierra entre el que pueda hacer grandes cosas, que le crea, le obedezca, le siga, le sirva. Y entonces el poder tan grande de Dios es efectivo. Creo que podríamos utilizar esta hora de la tarde para examinarnos ante el Señor, examinarnos realmente de corazón y decir, Señor, gracias por habernos elegido, gracias por habernos enviado al profeta, gracias por el mensaje que nos has dado. Gracias por todo. Hay un listado grande que se podría enumerar. Pero ahora tenemos un reto. Sabéis, el Señor se le apareció a Moisés como un ángel del Señor. En la llama de fuego habló y dijo, quítate los zapatos, porque el suelo que pisas es tierra sagrada. Misión divina. Misión divina. Pero el pueblo no quiso escuchar. Se extraviaron con el corazón, con los pies. En sus cuerpos siguieron la columna de fuego. Cuando se levantó, ellos también se levantaron. Pero ¿dónde estaban sus corazones? ¿Dónde estaba la obediencia? ¿Dónde estaba el acuerdo con Dios? ¿Cuántos dicen también en estos días, sí, Dios ha aparecido en la columna de fuego, gracias a Él por eso? Nosotros también lo creemos, pero eso no es suficiente. Dios quiere, cuando Él se levanta y nosotros también, quiere bendecir. Entonces quiere seguir adelante con nosotros. No la rebelión interior. No creo que haya personas entre nosotros que tengan una rebelión interior hacia Dios. No lo creo en absoluto. Pero puede ser que todavía haya ciertas cosas que no agraden a Dios, de modo que no pueda obrar en nuestro medio como quisiera. Y me incluyo en eso y digo de corazón, oh Dios, hazme saber qué tengo que dejar de lado, qué tengo que hacer para serte agradable, para servirte con toda mi vida. Mira, sacrificado durante 40 años. Y de nuevo la pregunta, ¿a quién han sacrificado? Sacrificaron al ídolo. No era adoración, era idolatría. Sacrificaban al Moloch y en la constelación de Refan e incluso llevaban estas cosas con ellos. Llevaban estos ídolos con ellos. Imagínense. Lo experimenté una vez. No encaja aquí, pero lo diré de todos modos. Una vez ayudé a una anciana a mudarse. Era muy arquicatólica y de repente dijo, pero esta cosa aquí la llevaré yo mismo y yo no debía tocarla. Esta cosa estaba hecha de algún tipo de metal y esta cosa era el Christopher. No sé cuál es su función entre los católicos. En cualquier caso, yo no debía tocarlo. Ella quería llevarlo ella misma porque yo era protestante. Entonces pensé, Dios mío, así es la cosa. Sí, eso es. Pero imagínense, incluso entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, al que se le acaba de decir, Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí, etc. No hagáis ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, y no las adoréis ni las sirváis, y así sucesivamente. El primer mandamiento es el más largo, ¿no? Pues que aún no te has dado cuenta, el primer mandamiento es el más largo, porque eso es lo que importa, que el comienzo sea correcto. Si el principio no es correcto, ¿cómo puede serlo el fin? Y aquí, este pueblo elegido, Israel, fue elegido por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Y como dije antes, Dios ha hecho la historia de la salvación y ha llevado al pueblo en suave paciencia. Ya dijo Moisés, si abandonas a este pueblo, todas las demás naciones dirán que no fuiste capaz de dirigir tu causa, y Dios es capaz de dirigir su causa, pero quiere un remanente fiel. Un hermano muy querido me preguntó hace poco, creo que está escrito en el Apocalipsis que el Señor vendrá entonces con sus fieles y amados y santos. Son tres cosas enumeradas en cualquier caso. No tengo el pasaje en este momento. Y luego quiso dividir quiénes son los fieles y quiénes son los santos. Dije, amado hermano, los fieles son los santos y los santos son los fieles. ¿Qué vamos a dividir? Seamos todo lo que está escrito y entonces formaremos la multitud de la que se habla. Queridos, no dividan y dividan, sino conviértanse en lo que Dios nos ha destinado a hacer. Y eso es lo que hemos puesto en el candelero aquí esta mañana. Dios ha querido seres humanos, hijos e hijas, que lleven su esencia, que lleven la esencia divina y la vida en sí mismos a través del renacimiento, y que solo esperemos la culminación. Es decir, la transformación de nuestros cuerpos para luego aparecer a la imagen del Señor. Dios nos ayudará, estará con nosotros. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por estas palabras que acabamos de leer? Creo que todos nosotros simplemente tenemos el deseo. Oh Dios, entra en lo tuyo. Haz lo que es bueno a tus ojos, nuestra voluntad sea tu voluntad. Y hay una escritura, quien ama algo más que a mí no es digno de mí. Volvamos al primer amor. Realmente, la causa de Dios, el Señor y todo lo que le pertenece y se relaciona con lo que está haciendo ahora, pongámoslo en primer lugar. Y entonces, su bendición recaerá sobre nosotros. Ay de nosotros si se enojaría. Bueno para nosotros si puede volverse a nosotros en gracia y bendición. Eso es lo que todos deseamos y también le pedimos que nos dé la gracia ahora cuando entremos en oración, diciendo simplemente todo lo que es y ponerlo ante Él, para que pueda hacer orden en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la congregación, en su conjunto, para que pueda tener alegría entre los suyos y sentirse bien en medio de nosotros. La sangre habla por nosotros. Todos lo creemos. La sangre del Cordero habla por nosotros. Jesucristo sigue siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De lo contrario, habría tenido que cambiar a menudo. Pero sabéis quién era y es Melquisedec. No tenía ni principio ni fin, ni padre, ni madre, ni línea de ancestros. Era el propio Señor, Rey de Salem, Rey de la paz, Señor, gloria. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y su sangre también habla por nosotros todavía. No vengamos abatidos. Si ya en humildad y con el autoexamen, pero aún en la confianza. Tal vez lo digo brevemente. Debe ser así con los que quieren experimentar la curación divina. No pueden venir y decir solamente, tú sabes que estoy enfermo, cúrame. Tiene que llegar el momento en que la fe se encienda de alguna manera en sus corazones, que la inspiración llegue y que a través de la revelación se den cuenta. Soportó mis enfermedades, soportó mis dolores, fue herido por nuestros pecados. El enfermo debe recibir una revelación de fe tal que sea una obra terminada y solo entonces puede llegarle la curación. A nosotros nos pasa lo mismo. Nos acercamos y notamos y reconocemos todas nuestras necesidades y todas nuestras carencias, todas las transgresiones, todas las culpas, todos los pecados, básicamente todo. Y venimos tan inclinados y humildes como puede ser. Pero en el fondo, en nuestro corazón, algo nos dice, te he quitado todo eso. He dado la reconciliación, he derramado mi sangre, te tomo como eres, el perdón y la gracia serán tuyos, o te los he otorgado. Cuando recemos, por favor, no nos quedemos a medias, sino que penetremos por la gracia de Dios y empecemos a dar gracias, porque el Señor ha dado la gracia y de alguna manera nos ve como personas que quieren, que desean, como cantamos en una canción, mira, Señor, queremos, ya tú sabes, caminar solo según tu espíritu. Queremos, y si no siempre no hemos conseguido, se lo decimos al Señor, pero por favor, no nos detengamos. No nos acostemos, sino que sigamos adelante con el Señor. Él hará que todo esté bien. Él que ha empezado, completará. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Amén.